quiere ser. Y con su lápiz, lápiz azul, se pintó un cielo azul sin fin, y así se perdió en el cielo de su mirada. Y con su lápiz, lápiz azul, y se pintó un cielo azul sin fin, y así se perdió en el cielo de su mirada.
Estamos escuchando Lapislázuli de Paula Prieto, que es una de las artistas confirmadas para el Lollapalooza 2024.
No me digas. Sí, ¿ya salió la lista?
Hoy, hace unas horas salió el confirmado cuál iba a ser el lineup del Lollapalooza. Algunos que ya sabíamos, algunos que puede aparecer en el resto de la música de
Comunidad.
Déjame
adivinar. Blink.
Blink estaba confirmado porque no había podido venir el año pasado. Pero
¿uruguayos?
Y uruguayos no lo he visto. No he visto todavía uruguayos. Estaba mirando el lineup.
Nos chumean en producción que Mesita, por el lado del trap, va a estar. Pero bueno, hay que ver qué otras más.
Representación, Ciudad de la Costa, creo, aparte.
El saludo para Mesita también. Y para Paula Prieto, que es un artista que conocí este año y la verdad me ha gustado mucho. Tiene una voz bastante calma. Y qué mejor forma de salir de esa calma de su voz con la ebullición de Enlace Químico. Así que ya venimos con la siguiente columna.
Descansa y su lápiz, el lápiz azul.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Estamos en una nueva entrega de Enlace Químico, una vez más con Soledad Machado. ¿Cómo estás, Sole?
Muy bien, muchas gracias por recibirme. Ya estaba extrañando, nos salteamos una columna, fue horrible.
Lo extrañamos todos.
Pero bueno, hoy vengo con todo. Yo sé que la canción esta bajó un poco las energías. Yo incluso ya estoy un poco más calmada, lo cual no es normal.
Y bueno, si vamos a hablar de el uso de estudio de levaduras alternativas para uso de bebidas fermentadas, creo que estaba bueno bajar un poquito para ahora.
Exactamente.
Claro, para dejar que se levante, ¿no? Con que, sí, que leude la levadura.
Hoy les traje una gran efeméride, una de mis favoritas, porque además es justamente hoy, 7 de noviembre. Yo sé que están todos festejando, obvio, entonces les estoy contando a las tres personas que no se han enterado que hoy es el cumpleaños de Marie Curie.
Hoy es el cumpleaños de Marie Curie.
Y de Lisa Meitner, mis dos científicas más favoritas. Ninguna de las 12. Bueno, química, física.
Bueno, sí.
Pero tenés un ranking
radiante.
Por supuestísimo. Por supuestísimo.
¿Quién no? Esa es la pregunta.
Obvio.
No,
¿y quién no se levanta un 7 de noviembre a decir, ah, cumpleaños de Marie Curie?
Sí. Además, hoy 7 de noviembre es el día de Mass Effect, que no es algo que nos atañe a Enlace Químico, pero sé que la gente del balcón que debe estar escuchando puede tener clara la referencia.
Estás hablando a mí, yo no sé qué.
No,
pero la química está en todas partes.
La química está en todas partes. Eso es verdad.
Exacto.
Más en un mundo post-apocalíptico.
Exactamente. En un mundo más post-apocalíptico es cuando más necesitamos saber química, y en particular de bebidas fermentadas.
Exacto. ¿A qué? Porque algo hay que tomar. ¿Y cómo hacer para
exacto,
tomar?
Exacto.
Si no fermentas tu bebida.
Y para eso hoy tenemos a la doctora Valentina Martín del área de Enología y Biotecnología de las Fermentaciones, que nos va a contar un poco sobre su investigación de, también tengo ranking de bebidas, de una de mis bebidas favoritas, que es la kombucha.
No tengo el gusto.
Yo
verdad.
Sí, y no es de mi bebida favorita. ¿No? La probé una vez y quedó descalificada completamente, pero para gustos, elementos químicos.
Sí, claro.
Pero bueno, vamos a empezar entonces. Para quienes no han escuchado hablar nunca de la kombucha, no la han probado, no han tenido el gustazo, vamos a empezar. Valentina, primero, muchas gracias por venir.
Buenas tardes.
Contame un poco qué es la kombucha, qué onda, y trata de hacerlo amable porque yo sé que en teoría suena feo.
Bueno, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
La kombucha es una bebida fermentada, como bien dijeron, a base de té. Se realiza un té con el té que quieras, en general una mezcla de té negro y té verde, lo endulzás con azúcar y después hay un conjunto de microorganismos que lo fermentan. Ahí no es como la cerveza o el vino, que es una levadura que lo fermenta, sino que tenemos un grupo, se llama SCOBY, que es una simbiosis de levaduras y bacterias que actúan juntas para realizar este fermentado. Entonces, primero tenemos las levaduras, que se consumen ese azúcar y hacen alcohol, y después las bacterias vienen y se consumen ese alcohol y producen ácido acético principalmente. Entonces puede quedar una bebida sin alcohol y con un toque ácido, y es refrescante.
Y esa es la kombucha.
Esa es la kombucha.
Es la kombucha.
O sea, un alcohol fermentado que dejó de ser alcohol.
Claro, un azúcar que se fermentó en alcohol y CO2, que es principalmente, pero hay otro montón de reacciones que ocurren ahí que le dan sabor, le aportan sabor y aromas a esa bebida, y las bacterias le consumen ese alcohol, digamos, y bajan el alcohol que tiene la bebida. Entonces podemos obtener una bebida sin alcohol.
¿Cuánto tiempo puede hacer esto? Porque no es como que lo pueda armar yo.
Yo no entiendo, porque, o sea, para mí suena muy bien. No entiendo por qué vos no te gustó la
kombucha. Es muy ácido.
Tenés que probar varias, hay de todo.
Tenés que encontrar tu kombucha. Tenés que encontrar tu corazón.
Exacto.
Sí, porque hay bastantes kombuchas ahora en el mercado. Por eso nosotros como que empezamos esta línea de investigación, porque vimos que era una bebida que se estaba consumiendo bastante. Se ofrece sobre todo en el circuito gastronómico, sobre todo cuando vas a comer, te lo ofrecen como una alternativa a los refrescos, que está muy bien porque tiene bastante menos azúcar que los refrescos comunes. Y tiene otro sabor que es un poco mejor que tomar capaz que solo agua, querés tomar algo distinto, está. Y como puede no tener alcohol, es como una alternativa a los refrescos. Aparte que tiene bastantes propiedades para la salud.
Volviendo a la pregunta, decía Juan Martín, ¿cuánto tiempo lleva a
elaborar? Y entre 12 y 15 días, depende mucho de la temperatura y las condiciones. Si vos la haces en tu casa, que no son condiciones tan controladas, va a depender, y vos la podés ir probando y viendo cuánta acidez te gusta. Eso, cuanto más lo dejes, más ácida va a quedar. Entonces vos podés ir probando a ver cómo te va quedando, y la cortás cuando te quede mejor, claro. Pero más o menos alrededor de 12 días, puede ser un poco menos, un poquito más, depende de eso, de la temperatura sobre todo.
Ahí va, pueden pensar que es como una cosa intermedia entre una cerveza y un té. Se parece a una cerveza, tiene gas, tiene un poco de acidez, pero no tiene alcohol, y la diferencia principal está en el SCOBY, que decía que es esta comunidad de microorganismos. En vez de tener solo una levadura como tenés en la cerveza, tenés múltiples organismos en una cosa que es medio asquerosita, no la googleen si comieron
recientemente. Yo no la iba a nombrar.
Yo
no la iba a decir.
Por lo que la industria de la kombucha no quiere que sepas.
No, requieren que sepas porque aman el SCOBY. Claro. Y están súper orgullosos. Sí.
Igual los procesos de fermentación suelen ser bastante poco agradables a la vista.
Sí, bueno, pero además las bacterias que se encuentran principalmente en esta bebida forman unas capas de celulosa. No sé si alguna vez tuvieron vinagre mucho tiempo en su casa y se le formaron como unas capas. Es la madre del vinagre, que se llama. Bueno, el SCOBY se forma algo muy similar, y son capas de celulosa, que es donde viven las bacterias.
Eso es lo que no hay que googlear.
Es un complejo de apartamentos, claro, de bacterias.
Sí. Entonces las levaduras están abajo y las bacterias están como a esa superficie.
Ya saben, no tienen que googlear SCOBY. No googleen SCOBY porque no.
Googleen Scooby-Doo.
Pasa
eso, es más
amigable.
Pero bueno, ahora que tenemos una idea de qué es la kombucha y del SCOBY, contame un poco cuál es la investigación en sí que hacen, porque no se dedican a producir kombucha o no exclusivamente en la Facultad de Química, sino que hay toda una línea de investigación que está muy interesante y me gustaría que más gente sepa.
Bueno, nosotros ahí en enología, uno de los laboratorios que tenemos ahí en enología, trabajamos, como bien me presentaron hoy, buscando levaduras alternativas para realizar diferentes bebidas. Porque están las levaduras comerciales, que compran los que elaboran vinos, los que elaboran cerveza. Y nosotros tenemos una colección muy grande de levaduras que hemos ido aislando, principalmente de viñedos, porque es con lo que empezamos trabajando. Y les estamos buscando como distintos usos. Más que buscando distintos usos, estudiándolas y ver qué características tienen y ver en qué las podemos utilizar. Y bueno, con un poco alineado a esto de las levaduras, empezamos a ver que la kombucha estaba ganando adeptos en el mercado. Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar primero qué características tiene la kombucha, porque se vende, se comercializa, pero no está en el reglamento bromatológico, por ejemplo. Y como en Argentina y en Brasil sí ya la incluyeron hace poco en sus reglamentos. Entonces Lo que nosotros queríamos hacer es, bueno, lo que se vende en el mercado, estudiar qué características tiene primero, ver en cuanto a composición de azúcar, de alcohol, polifenoles, que es una de los compuestos que tiene, que tienen propiedades antioxidantes. Entonces, como estudiar un poco las características físico-químicas primero de la bebida, y después, como un segundo paso en este proyecto, es a partir de las levaduras que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, ver si las podemos utilizar durante la fermentación, agregarlas a ese SCOBY y ver si cambian las propiedades sensoriales de la kombucha base.
Perdón, hablabas que se veían la kombucha que se comercializa, ¿no? ¿Se produce acá o es importada?
No, acá se produce, sí. Hay un aproximado de 10 productores más o menos de kombucha. Hay unos 6 que están bien establecidos, que tienen sus plantas. Y después hay mucho que hay que buscar un poco en Instagram. Uh-huh.
Más artesanales, digamos.
Sí, todo es bastante artesanal, todos. Igual, no hay grandes producciones. Pero hay como 6 marcas más o menos que están bastante establecidas. Y después otros que son productores más chicos, que capaz que yo los veo hoy en Instagram y después voy al otro día y no están más. Pero, claro. O son más difíciles de conseguir, son algún mercado más local.
Pero ¿qué implica que no tengan como un protocolo de bromatología así como aprobado? Porque tampoco imagino que es, bueno, se produce en cualquier contexto. Y...
No, implica que, por ejemplo, no hay valores establecidos. Yo qué sé, en Brasil, que sí la incluyeron, te dice que tiene que tener menos de tanto por ciento de alcohol, entre un mínimo y un máximo de acidez volátil. Como que te estandariza un poco los valores como para controlarle vos la calidad y que sea realmente ese producto. Porque yo digo que es kombucha, pero capaz que hago cualquier otra cosa. Entonces, si vos tenés una reglamentación, está más con diferencias cada uno, pero tienen un determinado estándar.
Que además al ser tan artesanal y que, bueno, cada productor lo lleva a su manera, porque también los procesos depende del gusto, ¿no? ¿Hace que sea peligroso o puede llegar a ser peligroso?
Bueno, eso va a depender más sobre todo de la higiene, por ejemplo, de los que lo elaboren, pero en particular por las características que tiene este producto, por el pH, por los niveles de acidez que tiene y por esta comunidad de microorganismos que lo elaboran, como que ellos mismos cuidan la inocuidad del producto.
Bien.
O sea, podría sí suceder, pero en general por las características que tiene la kombucha es bastante segura de consumir.
Sí, o sea, no tiene regulación, no porque sea peligroso o porque haya algún problema, sino porque es nuevo. Simplemente
sí.
No tiene, como hace 10 años las cervezas artesanales eran un mundo nuevo totalmente.
¿Qué origen tiene la kombucha?
Bueno, hay como varios. Como que el más aceptado es de China. Se originó en China y se consumía como por, en teoría, el doctor Kombu, y de ahí sale su nombre. se la administró a un emperador chino para problemas digestivos y tal. Como que surge de ahí, se fue expandiendo. Fue bastante consumida en Rusia.
Un kombucha y terminó en kombucha.
Pone. Algo así.
Pone. Pero bueno, y una cosa que me gustaría hablar, porque esta es mi segunda pregunta favorita, hoy estoy de ranking, chicos, perdón, es todo esto, ¿cómo se hace? Porque es muy fácil decir, sí, determinamos las propiedades de la kombucha, pero hay un proceso, hay todo un área de la facultad que es de biotecnología de las fermentaciones, en las cuales se estudia esto. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio, que mira para adentro y qué ve. Están todos tomando kombucha y determinando experimentalmente si tiene alcohol, a ver cuánto se empeda, qué pasa ahí.
Jugando con SCOBY.
Bueno, jugando con SCOBY es lo que menos se ve. Bueno, ahora lo que se ve bastante en nuestro laboratorio, hay bastantes estudiantes, por suerte. Una de ellas es Florencia, que es la que está haciendo su posgrado en kombucha. Es la que está analizando todas las kombuchas que están en el mercado. Y no, la primera etapa no es tanto de probar lo que nos sobra de las muestras, después lo probamos. Pero para todos estos análisis del contenido de alcohol, contenido de azúcares, lo que hacemos es, lo hacemos por cromatografía líquida, por HPLC. Ahí lo que es, ponemos estándares, ponemos alcohol, es un equipo que separa distintos compuestos de una muestra. Y lo que hacemos, nosotros ponemos lo que se llaman estándares, ponemos glucosa, ponemos alcohol, entonces para ver en una concentración conocida, sabemos cuánto pusimos de ese compuesto, entonces después pasamos nuestra muestra y todos esos compuestos se van a separar y lo vamos a comparar con los estándares que pusimos y podemos cuantificar, podemos saber hacemos una relación entre lo que nosotros pasamos y lo que hay en nuestra muestra, y ahí podemos calcular cuánto hay en nuestra muestra de estos compuestos. Después lo que van a ver mucho, van a ser muchas placas con medios y microorganismos creciendo, porque estas kombuchas lo que también estudiamos son los microorganismos que están presentes, para hacer como una comparación entre los resultados físico-químicos que nos dan y de a ver si encontramos una relación con la comunidad de microorganismos que hay en esa kombucha, porque algo que hay que decir es que es un alimento vivo. Todos esos microorganismos que lo hacen están ahí después y nos aportan probióticos. Eso es otra de las cosas positivas que tiene esta bebida.
Me quedé colgada en el probiótico, que capaz que no todo el mundo sabe qué es un probiótico. Porque ahora están los probióticos, los prebióticos, los bióticos, las biotas, los posbióticos. ¿Qué vendría a ser un probiótico?
Bueno, son microorganismos que vos los incorporás a tu flora intestinal, digamos. Entonces vos agrega como que aportás. Con la kombucha aportás microorganismos porque los tenés ahí, que están vivos y van a unirse a tu flora. Me tranqué ahí un poco.
No, está muy bien, está muy bien. Y están recién en las primeras etapas de este doctorado, de esta investigación. La idea es después seguir avanzando en identificar, decir, bueno, si tiene 20% de este tipo de microorganismo, después te resulta con más azúcar, después te queda con menos azúcar. ¿Eso es más o menos lo que piensan hacer? ¿O es más amplio que esto?
Bueno, uno de los objetivos es eso, a ver si podemos encontrar una relación entre los microorganismos que vamos a aislar de las kombuchas y vamos a identificar, y las propiedades físico-químicas que tiene, que capaz que alguna tiene más levaduras o levaduras que tienen mayor capacidad de generar etanol y tiene a su vez pocas bacterias, entonces esa kombucha capaz que queda con más alcohol. Y es un problema porque capaz que ese productor no quiere que tenga alcohol, entonces le podés decir, mirá, lo que pasa es que estás, no sé, tu SCOBY está un poco desbalanceado, le faltan bacterias para que te consuman ese alcohol y baje la cantidad de alcohol.
Tenés que agregarle un par de condominios a...
Claro. Tenés que agregarle pisos a tu SCOBY.
Tenés que poner pisos en el SCOBY, traer más inquilinos.
Sí, y eso sí, o capaz que pueden modificar algo del manejo en la hora de la elaboración también.
Ahí va. Y bueno, antes de pasar a la última y mejor pregunta de esta columna, me dijiste que tenés un chivo para pasar.
Ay, sí. Bueno, la semana pasada nos enteramos que el laboratorio de enología quedó como finalista en los premios nacionales de innovación de ANI.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Y en este momento hay una votación para el premio de innovación popular, el voto por el público, y en la página Innova de ANI se puede entrar, y ahí están todos los finalistas, y uno de ellos somos nosotros, que estamos como Facultad de Química, y en la categoría de vinculación de academia y sector productivo, porque tenemos una levadura que hace años se aisló, hace más de 20 años que se aisló, que se presentó el año pasado acá en esta facultad. Y bueno, terminamos haciendo un acuerdo con Oenobrans, que es una empresa que elabora levaduras a nivel mundial. Y bueno, esta levadura se seleccionó y se utiliza en las vendimias del mundo. Ya se utilizaba en Francia, en Australia también, acá en Uruguay también. Y bueno, se comercializa y además le da regalías a la universidad.
Hay que ir a votar, entonces.
Hay que ir a votar. Pueden ir a votar, a conocer los otros proyectos, a enterarse de en qué está la ciencia uruguaya y además a dejarle su voto a nuestra enóloga favorita.
Perdón, ¿en la página de la ANI?
Innova, que es dentro de la ANI.
Y bueno, ahora sí, para irnos despidiendo, me encanta conversar con gente de Facultad de Química porque hay cosas que están buenísimas y de repente no nos enteramos. Entonces, hay cosas que son súper aplicadas, hay cosas que parecen ciencia ficción. Y todo esto lo hacen personas que van todos los días a trabajar. Así me gustaría que me cuentes qué es lo que a vos te gusta de ir al laboratorio. Que vos te levantás un día como hoy, que hay 35.700 grados, y decís, voy a ir igual al laboratorio. Me voy a poner una túnica. Y zapatos cerrados que protejan el pie. ¿Por qué?
Bueno, porque es un trabajo y la verdad es bastante gratificante. Como decías recién, justo lo que nosotros hacemos es bastante aplicado. Es algo que capaz que estás trabajando 2 años en algo y lo podés ver plasmado rápidamente. Entonces es bastante, bueno, en ese sentido gratificante, y además es divertido porque no estás haciendo todos los días lo mismo. Es un trabajo en el que vas y, bueno, un día no te sale el ensayo, lo tenés que hacer de vuelta. Es bastante... Ay, no me sale la palabra.
Gratificante.
¿Eh?
Gratificante.
Gratificante, divertido. Seguro, pero desafiante también. Y como que no es.
Repetitivo.
Monótono. No es monótono. Vos tenés como todos los días un desafío distinto.
Y mientras tanto, ninguna kombucha va a ser la misma.
No, ninguna kombucha va a ser la misma, claramente.
Bueno, muchísimas gracias, Valentina, gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por recibirnos.
Gracias, Soledad. Y nos reencontramos en un próximo enlace químico.
El último.
Que además es el último.
El último del año. Muchas gracias.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.